Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Hoy nuestro programa tiene un formato especial porque la ocasión también lo es. Vamos a celebrar el 20 aniversario de CERMI Madrid, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad. En este tiempo se ha demostrado que la unidad hace la fuerza, que el movimiento asociativo es crucial para avanzar en los derechos de las personas con discapacidad intelectual, física, sensorial o con enfermedad mental. Para lograr una sociedad inclusiva, con igualdad de oportunidades para todos y todas y sin barreras. Hablaremos de los logros y también de los objetivos, los retos que como sociedad aún tenemos y debemos a todas las personas con discapacidad. Hoy contamos en el estudio, aunque iremos saludando también a más personas que aportarán otros puntos de vista a lo largo del programa, contamos, como decíamos, con Óscar Moral Ortega, que es presidente de CERMI Comunidad de Madrid. Bienvenido, Óscar.
Buenas noches, Clara.
Gracias por venir a Madrid sin Fronteras en esta fecha tan especial, en este 20 aniversario. Y felicidades.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos y sí, efectivamente estamos de enhorabuena y os agradecemos esta invitación.
Y también con nosotros en el estudio está Teresa Rodríguez Peco, que es secretaria general de CERMI Comunidad de Madrid. Bienvenida, Teresa.
Gracias, Clara. Buenas noches.
Además, es presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid. Es una de las entidades que agrupa esta gran plataforma, esta gran confederación de asociaciones, son muchas.
Efectivamente, Clara, CERMI Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, agrupa 9 federaciones de las diversas discapacidades. En total somos más de 300 organizaciones en todo el territorio de la región. En definitiva, más de 20.000 profesionales trabajando por y en favor de las personas con discapacidad. Para que tus oyentes sepan, es decir, en la Comunidad de Madrid hay 350.000 personas que tienen un grado reconocido de discapacidad. Es decir, 350.000 personas más sus familias, que no hay que olvidarlo. Eso supone directa o directísimamente que cerca de 1 millón de personas están relacionadas con la discapacidad en esta región.
Y hay que avanzar en los derechos, hay que avanzar en que se cubran todas las necesidades que todas esas personas y sus familias, no lo olvidemos, pues tienen. Y para ello surge pues el movimiento asociativo y esa fuerza es la que va impulsando que se avance.
Efectivamente, CERMI nace con ese interés, con esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de unión, de unidad, en el que las organizaciones, cada una de ellas, evidentemente, legítimamente representan su discapacidad y han desarrollado sus políticas durante mucho tiempo, antes de la existencia de CERMI, por otra parte. Pero la virtualidad de CERMI, la necesidad de CERMI es aunar unidad en una plataforma única en que todas las organizaciones representativas de la discapacidad, la inmensa mayoría, no todas, pero la inmensa mayoría, deciden en el año 1999... agruparse para la defensa unitaria de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias ante las diversas administraciones, los agentes políticos y también visibilizar, que esto es muy importante, visibilizar ante la sociedad en su conjunto, que las personas con discapacidad estamos aquí, que somos parte de la diversidad humana y que, por tanto, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos los mismos derechos que el resto.
Aunque las voces son muy diversas y imagino que no es sencillo aunar todas las sensibilidades.
Evidentemente hay diversas voces, porque claro, la realidad de la discapacidad es muy variada, como las propias personas, lógicamente, en definitiva, como la propia sociedad. Pero esa es la virtualidad. Y si hemos sobrevivido o vivido durante 20 años algo habrán hecho bien los que me han antecedido, los que nos han antecedido a Teresa y a mí, que han sido muchas personas, y yo lo quiero poner en valor, en relevancia. Es decir, habían pasado por las estructuras de CERMI Madrid muchas personas que han trabajado muy duramente para que hayamos llegado a estos 20 años. Eso supone un esfuerzo, primero, de puesta en común. Por otra parte, de ser generosos entre nosotros mismos para buscar los puntos de encuentro, que son muchísimos, la mayoría, para defender políticas referidas a la discapacidad, políticas sociales referidas a la discapacidad y, en definitiva, para mejorar la vida de los hombres, mujeres, niños y niñas con discapacidad de esta región.
Y además todo ese trabajo ha tenido un reconocimiento importante en este 2 de mayo con la medalla de plata de la Comunidad de Madrid a la labor de CERMI Madrid.
La verdad es que es un inmenso reconocimiento, un gran reconocimiento que yo desde estos micrófonos quiero agradecer, ¿no? Es el trabajo, el esfuerzo, como te comentaba anteriormente, de muchísimas personas que han trabajado muy duramente durante mucho tiempo para esa defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, por la visibilidad de la discapacidad en esta región. Y finalmente, en este 20 aniversario, la comunidad ha tenido a bien reconocer a CERMI Comunidad de Madrid, no a CERMI Comunidad de Madrid, y esto quiero dejarlo claro, a la discapacidad. Poner en valor la discapacidad, visibilizar la discapacidad como un valor, que lo es, como un valor, como parte de la sociedad y, en definitiva, como elemento transformador también de esta sociedad. Es decir, la discapacidad en sí misma es un elemento transformador, un elemento enriquecedor de la sociedad, porque aquello que se desconoce o se aparta, al final, o se orilla, lo único que hace es eliminarlo y discriminarlo. Y la discapacidad tiene que estar integrada en nuestra sociedad, conocerla y ser partícipes de ella. Y yo creo que ese es el elemento fundamental que la discapacidad aporta también, ese elemento de diversidad que existe en la región. Y bueno, como decía, pues la comunidad ha tenido bien a reconocer este inmenso honor de poder recibir esa medalla de plata de la comunidad.
Y hablábamos de ese millón de personas en la Comunidad de Madrid que están directamente relacionadas con la discapacidad, pero nadie es ajeno a ella, porque hablamos también de personas con movilidad reducida que la tienen al final de su vida, o hablaremos luego de enfermedad mental, que nos dicen los expertos que una de cada tres personas podrá sufrirla a lo largo de su vida. Hablamos de cualquier circunstancia que puede derivar en una discapacidad de distintos tipos.
Claro, es decir, como yo decía al principio, con grado reconocido hay 350.000 personas en esta región. Hay muchas personas que no tienen el grado reconocido porque no han querido solicitarlo, ¿no? Porque es un documento administrativo que se solicita. Y te decía que de manera directa o directísima, cerca de 1 millón, porque las personas vivimos en familia en su inmensa mayoría, y todo lo que tiene relación con la persona que tiene la discapacidad tiene relación con su familia. Por tanto, cerca de 1 millón de personas están directo o directísimamente. Y por otra parte, lo señalabas bien clara, personas que temporalmente tienen algún tipo de situación que les dificulta o les puede dificultar su vida diaria, o al final, o sobre todo las personas mayores, o que cada vez somos más, o serán más, y por tanto también tienen elementos de discapacidad, aunque no los tengan reconocido de una manera administrativamente reconocido, ¿no? Y es bien cierto, mencionabas ese aspecto de la discapacidad derivada de enfermedad mental, una de las discapacidades que tendrá una emergencia, ya la tiene, pero de futuro de una manera muy importante. Efectivamente, estas y otras que van apareciendo y que son elementos que van a mostrarse de una manera muy evidente en poco tiempo.
Una de las discapacidades de las que vamos a hablar son las discapacidades insensoriales, las discapacidades que tienen las personas con baja visibilidad, personas ciegas, también personas sordas y sordociegas, que son uno de los colectivos más invisibilizados de nuestra sociedad. comienza a hablarse de las personas sordociegas, Teresa, pero vamos, que están ocultas.
Muy poquito. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, dentro de la organización, tenemos controlada una gran población, bueno, una población de personas con sordoceguera, sin embargo, reconocido como una discapacidad, pues de los datos que tenemos de 2017 son solamente 52. O sea, tienen reconocida la discapacidad auditiva por un lado y la discapacidad visual por otro, pero no la sordoceguera, que es una de las discapacidades más incapacitantes que hay. O sea, que es que vulnera muchísimo la autonomía y la interrelación con el resto de la sociedad.
Y en las otras discapacidades sensoriales, como la ceguera, la accesibilidad en estos tiempos, en estos 20 años de CERMI, 80 de la 11, se ha evolucionado mucho.
Sí.
Yo no sé si hay un objetivo muy próximo que haya que conquistar en cuanto, vamos, para que las personas ciegas pues puedan también tener un acceso, una igualdad de condiciones, de oportunidades.
Nuestra lucha sobre todo es el relacionado con el acceso a la información. Para nosotros la información es fundamental. De hecho, si te pones a pensar, el 80% de la información que recibe una persona es a través de la vista, de la visión. Y eso a las personas con discapacidad visual se les pierde o total o parcialmente. Entonces necesitan muchísimo el tema de accesibilidad para poder acceder a la información y estar en igualdad de condiciones en... Y esa es nuestra lucha, la accesibilidad en redes sociales, en páginas web, en el manejo de tecnología en general. Esa es nuestra lucha continua.
Bueno, lo cierto es, no lo vamos a negar, que las personas ciegas están muy ligadas a nuestro medio, a la radio, desde siempre, y quizá por ello pues también hayan tenido una atención especial por parte de los medios radiofónicos. Pero existe el colectivo de las personas sordas que vemos que en estos últimos tiempos están tenidas en cuenta de mayor forma. Con la lengua de signos se va extendiendo, se va dando a conocer, uh-huh, todavía en ámbitos muy, muy reducidos,
sí,
pero va pasando.
A ver, en medios de comunicación cada vez se va viendo más la lengua de signos, el tema de subtítulos, pero sin embargo vas a un organismo o vas a cualquier servicio que precise una persona sorda y no tiene un intérprete de lengua de signos para poderse comunicar y para poder hacer una gestión que quiera hacer. O sea, es verdad que se va avanzando, pero es verdad que en el día a día todavía existen muchas barreras al respecto.
Esto es algo bastante inquietante, el hecho de que una persona sorda pues acudiendo al médico o acudiendo a lo mejor pues en el ámbito judicial, y tú eres jurista, Óscar, y ese punto también, esa perspectiva de derecho, también seguro que nos la vas a poder claro, ofrecer de una forma muy extensa, pero el necesitar un abogado, el necesitar unos servicios jurídicos y verse un poco en indefensión.
Las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas, como al igual que con las personas con discapacidad visual, la información es relevante, importantísima. Y la pérdida de información para estas personas a veces es muy evidente, muy, muy, muy sangrante, diría yo. Pierden una cantidad de información que al final les dificulta o imposibilita su vida diaria. Sobre todo el acceso, como bien comentaba Teresa, a los accesos a los bienes y servicios. Mira, la accesibilidad en sí mismo, y me vas a permitir una pequeña digresión, la accesibilidad en sí mismo tiene muy poquita importancia, relativa importancia. Va a sonar muy raro lo que estoy diciendo, pero lo voy a explicar. La accesibilidad en sí mismo es solo un medio, uh-huh, un medio para conseguir algo. Es decir, la accesibilidad en sí mismo no es un objetivo. La accesibilidad lo que permite es el acceso a la información, formarse, trabajar, ser ciudadano en definitiva. Es un derecho que posibilita otros derechos. Esa es la importancia de la accesibilidad. Y en este caso la comunicación es súper relevante. Relevante e importante. Las personas sordas, por ejemplo, en estas pasadas elecciones que hemos tenido, no han podido tener acceso a uno de los debates fundamentales que se realizó si no era por la página web. En los medios generalistas, en la televisión, no tenían acceso, esas personas no podían acceder a la información que se estaban dando. Es muy grave esa situación, que todavía subsista en este momento, en pleno siglo XXI, esas situaciones. Esta este ente, Radio Televisión Madrileña, ha hecho un esfuerzo importantísimo en poner en valor el tema del lenguaje de signos o el subtítulo. Bien, todavía nos queda un largo camino por recorrer, y sobre todo un largo camino a recorrer, como bien dices, en el acceso a la administración de justicia, a los bienes y servicios, a la educación. Falta, por ejemplo, un desarrollo de reglamento en materia de el tema de lengua de signos que vienen demandando las organizaciones que representan a las personas con discapacidad auditiva. En definitiva, esa accesibilidad todavía no está garantizada de manera suficiente, a pesar de que la normativa ya obliga a ello. Es decir, vamos con retraso, es decir, vamos con incumplimiento más bien. Entonces, esa situación todavía se pone de una manera tan evidente que muchas de las personas, como ha contado Teresa, la información es fundamental. Es decir, esto que estamos haciendo ahora mismo, es decir, transmitiendo conocimiento, transmitiendo formación, transmitiendo ocio, tiempo libre, lo que sea, es fundamental. Y hay parte del colectivo, parte de las personas con discapacidad, que no tienen acceso a eso. Y eso ha de cambiar.
Vamos a seguir hablando en Madrid sin Fronteras de estos temas. Hay muchísimos. Has nombrado, Óscar, el ocio, el tiempo libre, la cultura. Qué importante también para tener una vida plena el poder acceder a todas esas cuestiones que nos abren las puertas a la vida social y al enriquecimiento personal. De eso también hablaremos. Hablaremos del derecho al voto que han por fin podido ejercer 100.000 personas en estas pasadas elecciones generales. Vamos a hablar de esas barreras arquitectónicas que no solamente perjudican, como decíamos antes, a las personas pues que necesitan una silla de ruedas, sino también a cualquiera en cualquier momento que pueda tener que usar unas muletas porque le han escayolado una pierna, etcétera, etcétera. Vamos a continuar charlando con motivo del 20 aniversario de CERMI. Strong foundation, that's what makes this house a home. That's what makes this house a home.
Noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban.
Seguimos en Madrid sin Fronteras celebrando el 20 aniversario de CERMI Madrid, del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad. Es amplísimo el espectro del que estamos tratando. Son muchísimas las necesidades, los derechos, las cuestiones que hay que abordar, y vamos a tratar de hacerlo, además, contactando con nuevos invitados. Vamos a saludar ya a Mariano Casado Sierra, que es vicepresidente de CERMI Comunidad de Madrid. Buenas noches, Mariano.
Muy buenas noches.
Estamos hablando además contigo específicamente, eres presidente de Plena Inclusión Madrid, esta gran plataforma también que agrupa y defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Y tenemos que celebrar, lo comentábamos hace un momento, que 100.000 personas han podido votar por primera vez en estas pasadas elecciones generales personas con discapacidad intelectual a las que se les había negado ese derecho hasta ahora. Así que, Mariano, tenemos esa gran noticia para comenzar, ¿no?
Sí, efectivamente, afortunadamente, y una vez por todas se ha resuelto esta situación que no tenía ningún sentido, que era vulneradora de un derecho esencial en cualquier democracia moderna, que es poder ejercer el voto, poder en definitiva elegir a los que te van a gobernar y a los que van a gestionar las políticas públicas, que en muchos casos, y en el mundo de la discapacidad, y singularmente en el mundo de la discapacidad intelectual, pues son muy necesarias y hay que estar muy pendiente de ellas. Por fin las personas con discapacidad intelectual han podido ejercer ese derecho y por eso estamos muy contentos.
En plena inclusión en CERMI Madrid, ¿habéis notado esas ganas que tenía el colectivo de ejercer su derecho?
Pues por supuesto que sí. Desde plena inclusión hemos puesto en marcha y pusimos en marcha un simulacro para que las personas con discapacidad pudieran acercarse y ver antes del día real de unas elecciones reales cómo se hacía y qué suponía y cuál era la dinámica a seguir. Y desde luego ese proceso, ese simulacro fue todo un éxito. Hubo más de 300 personas con discapacidad intelectual que participaron en él. Después, antes de las elecciones, hemos tenido varios encuentros a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid en los que las personas con discapacidad han podido también prepararse, preguntar, resolver sus dudas respecto a cuáles son las maneras de llevar a cabo ese derecho, y todo eso ha sido con una implicación y una participación elevadísima, porque realmente detrás del derecho había mucha gente con muchas ganas de ejercerlo.
Además, había muchas cosas que decirles a los políticos, y si no votas, pues al final te quedas fuera de ese ciudadano al que hay que escuchar, ¿no? Si votas, tienes la fuerza para que las cosas cambien o mejoren. Esto es un paso también muy importante en cuanto a la incidencia política.
Evidentemente que sí, y tan importante ha sido el paso que ha hecho que muchos partidos políticos, aparte de tener encuentros específicos con personas con discapacidad intelectual, han elaborado sus programas en lectura fácil. Es decir, que la materialización de ese derecho, la concreción del derecho de sufragio para las personas con discapacidad intelectual ha hecho ya de por sí que cambien bastantes cosas y ha focalizado el interés de los partidos políticos en ese nicho de la población a la que antes no se dirigían de manera directa aunque tuvieran políticas específicas para ellos, pero no los tenían como interlocutores directos. Eso ha cambiado a raíz de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen General Electoral.
Claro, es muy importante lo que dices, Mariano, para votar a un partido o a otro, para elegir en unas elecciones generales. Tienes que saber lo que cada uno de esos partidos políticos representa a través de sus programas electorales, y la lectura fácil, se está haciendo un esfuerzo muy grande en cuanto a accesibilidad para las personas con discapacidad intelectual en este sentido, que hacen que se sientan incluidas en la sociedad, algo que es obvio, que es evidente y que además es muy sencillo de implementar.
Sí, efectivamente, es algo tan sencillo como utilizar ese mecanismo de lectura fácil, hacerlo bien, hacerlo como lo hacemos nosotros, que utilizamos personas expertas, procedimientos expertos, y además tenemos personas que validan esos procesos, que son personas con discapacidad intelectual y que por lo tanto están absolutamente capacitados y legitimados para analizar si lo que se quiere poner en lectura fácil realmente consigue el objetivo, que es facilitar la comprensión de lo que se trata en cada momento. En los programas electorales pasa lo mismo. Se trata de que las ideas que plasman los partidos políticos sean fáciles de entender y sean fáciles de comprender y, por tanto, permitan que la persona con discapacidad, como cualquier otro ciudadano, opte por una posición política o por otra.
Efectivamente, y además volvemos al mismo argumento del principio, que esa lectura fácil, además de hacer que las personas con discapacidad intelectual puedan comprender bien los programas electorales, también ayuda a otras personas, pues que por circunstancias de la vida tienen una formación, pues a lo mejor que no les facilita el comprender lo enrevesados que son en ocasiones determinados textos en política, ¿no? Entonces, nuevamente decimos, esto nos beneficia a todos. Mariano, una última cuestión. ¿Cuál es el reto importante que tenemos ahora en el ámbito de la discapacidad intelectual?
Bueno, concretarlo en una sola cuestión es difícil. Yo creo que el reto principal es continuar trabajando precisamente en que todos los derechos que están recogidos en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad tengan una concreción específica en las políticas a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. En todos esos ámbitos hay cuestiones, aspectos, educación, enseñanza, empleo, sanidad, justicia, participación política, en los que todavía quedan muchas cosas por hacer y hay que hacer grandes esfuerzos en el reconocimiento del derecho y esfuerzos en que para que ese derecho sea eficaz haya recursos económicos y humanos que faciliten a las personas con discapacidad intelectual y sus familias ser ciudadanos de primera. En todos esos ámbitos hay que seguir trabajando intensamente.
Pues Mariano Casado Sierra, vicepresidente de CERMI Comunidad de Madrid, muchísimas gracias, felicidades por este 20 aniversario, felicidades por los logros y a seguir trabajando. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Mariano nos contaba, hemos querido poner el foco en esta, en este logro, en esta cuestión tan importante que hace partícipes a todas esas personas, 100.000 personas más. Incluimos a las familias, ¿no?, que seguramente pues habrán celebrado mucho el hecho de que por fin tengan voz ellos y ellas.
Además, 100.000 en todo el territorio nacional, efectivamente, que es lo que se supone, los datos oficiales que se manejaban de que estaban privadas del derecho al voto, personas con discapacidad intelectual y también, no olvidarlo, personas a las que se las modificó la capacidad con enfermedad mental también, es decir, que es un aspecto que a veces no se señala. Y en la comunidad, en esta comunidad, estamos hablando de alrededor de unas 14.000 personas, entre 12 y 14.000 personas que tenían privado, que tienen, o que tienen hasta este momento privado el derecho al voto. Ha comentado Mariano con un gran acierto que es la celebración de la democracia, es la recuperación de un derecho que nunca tendría que haberse perdido. Pero afortunadamente lo hemos recuperado entre todos y hemos sido capaces de implementar esa recuperación. Y si me permites, ha comentado Mariano muy acertadamente, es decir, la incidencia de no focalizar en una cuestión concreta en los avances. Es decir, CERMI Madrid, por ejemplo, una de sus primera petición para estas elecciones que se van a celebrar en esta comunidad. Una de las primeras peticiones que realizan las formaciones políticas es dotarse de una ley de garantías de derechos de las personas con discapacidad, de igualdad, de no discriminación, que no disponemos de ella. Es decir, al igual que la hay a nivel nacional, al igual que la Convención lo reconoce, como ha mencionado Mariano, y otras comunidades autónomas ya han aprobado este tipo de norma, Madrid todavía no tiene una ley de garantía general de derechos de las personas con discapacidad. Es uno de los objetivos de CERMI para la próxima legislatura, de tratar de focalizar, de solicitar a las formaciones políticas y al futuro gobierno que se plasme y a la oposición también, para trabajar en esa línea de una ley, y CERMI será propositivo en esa línea. Es decir, no solo lo pediremos, sino que llevaremos los documentos para que esa norma se apruebe y garantice los derechos, que no es que no estén garantizados, pero no están formalizados de manera clara, garantice los derechos de las personas con discapacidad y sus familias en esta región.
Así que tenemos ahí un objetivo muy claro a nivel autonómico, con esas elecciones a las que estamos ya convocados y que vamos enseguida a acudir de nuevo a las urnas a nivel de Comunidad de Madrid, de Ayuntamiento, que también los municipios, por cierto, de esto hablaremos. Y voy a aprovechar para introducir a Maite Gallego Erqueta, que es vicepresidenta de CERMI Comunidad de Madrid, y también presidenta de FEMADEN. Buenas noches, Maite.
Buenas noches.
Porque, bueno, estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando del territorio de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es muy heterogénea y tenemos ciudades, grandes ciudades, pero también tenemos un entorno rural. Tenemos una España vaciada, que quizá en la Comunidad de Madrid no está tan vaciada, pero hay pueblos, hay municipios en los que las dotaciones, los recursos y las barreras son todavía enormes. Y yo quería, Maite, bueno, pues preguntarte a ti en concreto acerca de esta cuestión de cómo la movilidad de las personas con discapacidad física está a día de hoy en nuestra comunidad, en nuestra región, sin olvidar esas zonas rurales.
Pues lo has dicho muy bien. La verdad es que las zonas rurales son zonas, son ambientes donde simplemente, primero porque tiene menos incidencia, hay menos personas viviendo, pero porque es mucho más inaccesible el terreno, ¿no? Eso quiere decir que las personas tienen muchísima más dificultad para ejercer, para poder trabajar, para poder ir a educación, para poder tener sanidad. Imagínate un lugar donde haya personas con discapacidad que a lo mejor el médico solo pase una vez o dos veces a la semana, ¿no? Uh-huh. Eso hace que dificulte bastante la vida.
Es una de las grandes problemas, o una de las grandes barreras que hace que la igualdad no sea real para las personas con discapacidad física. Pero el transporte, es verdad que si hablamos en el ámbito de las ciudades, de las grandes ciudades como Madrid capital, pues va mejorando, Maite. Eso es una realidad, pero me gustaría que hicieras una valoración de lo que ya tenemos logrado y lo que aún queda en cuanto a movilidad en las ciudades.
Mira, en lo que son las ciudades, y yo creo que bueno, están, o sea, por ejemplo, la red de autobuses de la MT es completamente accesible. Es algo que hemos trabajado con ellos y que los últimos autobuses ya que implantaron es completamente accesible, ¿no? Pero se hizo también un plan de accesibilidad de metro bastante importante, en el cual se están poniendo ascensores, se está haciendo accesible universalmente todas aquellas estaciones donde confluían más de una línea, ¿no? Que era importante tenerlas todas accesibles. De todas formas, nosotros seguimos diciendo que a partir del 4 de diciembre del 2017, que uh-huh. ya ha pasado un año y medio, ¿no? Todos los bienes y recursos tenían que ser accesibles universalmente para todas las personas. Y la verdad es que no está siendo así. ¿Por qué deben de ser accesibles? Bueno, pues porque para que todas las personas puedan utilizarlos, ¿no? Al final son entornos, proyectos, bienes, productos, servicios que debemos de utilizar todas las personas, tengamos o no discapacidad.
Esa fecha, el 4 de diciembre de hace año y medio, era la fecha límite para que la accesibilidad llegara a los edificios, las instituciones, el transporte, que las barreras arquitectónicas hubieran ya desaparecido. Si hiciéramos un mapa de nuestra comunidad, realmente lo veríamos prácticamente todo marcado en rojo. Cualquier edificio tiene sobre todo los que no son de nueva construcción, tienen, pues aunque sea un bordillo, un recoveco, una dificultad.
Sí, pero que no tenemos que olvidar que era la fecha límite.
Era la fecha límite,
sí, llevábamos con una moratoria de 10 años para adaptar todo, ¿no? O sea, que cuando en el año 2017 nos dijeron que teníamos que esperar al 2017 para que ya esta norma entrara en vigor, pusimos el grito en el cielo. Y han pasado 10 años y la verdad es que es una pena, pero no está todo adaptado para todas las personas. Al final, eso lo que te hace es, te hace discriminarte, te hace echarte fuera de la sociedad, porque no puedes utilizar los bienes y recursos que hay.
Al menos los edificios de nueva construcción se ajustan a la ley. ¿Lo habéis visto así?
Pues vemos de todo. vemos locales de nueva construcción que no son accesibles, o a lo mejor no tienen un cuarto de baño adaptado, que lo marca ya la ley. O a lo mejor no tienen, una carta en lectura fácil o en braille, ¿no? Para poder pedir, para que una persona con discapacidad a lo mejor visual pueda pedir. O sea, queda muchísimo por hacer. Nosotros siempre estábamos un poco demandando una ley de sanciones, no tanto por el hecho de recaudar, sino porque la gente se dé cuenta que esto es importante, que no se puede excluir de la sociedad al 10% de la sociedad por tener discapacidad.
Pues Maite Gallego, vicepresidenta de CERMI Comunidad de Madrid, presidenta también de FEMADEN, muchísimas gracias por hacer esta valoración. A ver si esta nueva moratoria, que ya no es moratoria, ya estamos fuera de todo, pero a ver si con o sin multas conseguimos unos edificios más accesibles, un transporte y también, bueno, pues accesibilidad, no olvidemos, sensorial también, para que todas las personas puedan tener acceso a todo, a todos los bienes y servicios del resto de la ciudadanía. Gracias, Maite.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues esta es la gran el gran problema, la gran barrera son las barreras.
Es que verás, ha comentado Maite muy acertadamente, es decir, que el transporte en las grandes ciudades en principio está más o menos garantizado, aunque, como bien ha dicho, por ejemplo, Metro de Madrid está haciendo, implementando aquellas estaciones de más de dos, que confluyen más de dos líneas, un plan que acordamos con ellos, pero quedan todo el resto de estaciones que solo tienen una línea y en zonas muy alejadas del centro de lo habitual, en que viven muchas personas con discapacidad y no hay nada accesible de ese metro. En Madrid capital hay 200.000 personas con discapacidad, de esas 350.000. El resto, en principio, están fuera de la ciudad de Madrid. Hay unos cuantos municipios con más de 50 habitantes en esta región, pero lo he señalado muy bien, Clara, hay un montón de municipios, pequeños municipios, que no es que estén vaciados, es que tienen pocos habitantes, pero también hay personas con discapacidad allí. Y el tema es que no sabemos cuántas hay, ni sabemos en qué condiciones están, no sabemos si están formándose, si están educándose, si están yendo a trabajar, no lo sabemos, lo desconocemos. Y esa incidencia en ese colectivo desconocido, olvidado, como en otras partes de España, ¿no?, que viven en esas zonas, es uno de los retos que en este caso la sociedad tiene, CERMI Madrid también lo tiene, de poner, de visibilizar esas situaciones. Y para ellos el transporte que has mencionado es sustancialmente importante. Es decir, si no pueden desplazarse, si no pueden moverse de esos municipios, ni pueden formarse, ni pueden educarse, ni pueden trabajar, ni pueden tener acceso al tiempo, ocio, tiempo libre, ni pueden viajar, en fin.
No son, es la llave para todos los derechos.
No son ciudadanos, no son ciudadanos en definitiva. Esa es la realidad, o son ciudadanos sin derechos. Suena un poco fuerte, pero es que es real, es que es así, es que no son ciudadanos como el resto. Y por tanto, ese aspecto hay que trabajarlo de una manera importante. Y lo ha comentado bien Maite, ¿no? Es importante decir que el plazo era el 4 de diciembre de 2017 y no era un plazo a partir del cual cumplir, como bien han mencionado. Era un plazo a partir del cual debería estar todo. Ingenuamente pensábamos que lo íbamos a conseguir, pero es que la norma primera en la que se establecía ese plazo es del año 2003 y nadie pensaba que iba a llegar al 2017, y el 2017 llegó. Es más, incluso estamos en el 2019. Entonces, aún nos queda a todos como sociedad, porque esto es lo que ha sucedido, es un fracaso como sociedad. Es decir, es un fracaso de los que gobiernan, por supuesto que sí, pero es un fracaso colectivo. Es decir, no hemos sido capaces de cumplir. Y todo nos arregla con sanciones. Coincido, es decir, es necesario, porque hay gente o hay entidades o instituciones incumplidoras reiteradamente. Y contra esa gente hay que actuar. Pero hay que convencer, y convencer significa conocer. No que solidarizarse, no, me solidarizo contigo, me empatizo. No. Hay que formarse, conocer y actuar. Y para ello los que nos gobiernan, los responsables políticos, con la ayuda de las entidades, en este caso de CERMI Madrid, tenemos que ser capaces de, en un medio corto plazo de espacio de tiempo, lograr algo mejor la situación en la que nos encontramos. Es decir, ya estamos en incumplimiento, vamos a tratar de llegar a un cierto grado de cumplimiento. Y no solo en la mera accesibilidad más evidente, que es la física, ¿no? Es la de las barreras arquitectónicas. Es decir, están las barreras de la comunicación, como ha comentado Teresa, o las barreras en la comunicación, las barreras en la información, en las barreras en la movilidad en la ciudad, de la cual podríamos hablar, pero no tenemos tiempo. Estamos, parte de la discapacidad, estamos siendo expulsados, con los nuevos elementos de movilidad que están apareciendo en las grandes ciudades.
Las bicicletas
compartidas, etcétera. Estamos siendo expulsados de algunas zonas de la ciudad directamente. Es decir, pensábamos que habíamos conseguido, ciertamente con normativa, de que las aceras, los pasos fueran accesibles cada vez más, entonces, que estuvieran rebajados, que las personas ciegas pudieran tener sonido en los semáforos para saber que cuándo pueden cruzar y no cruzar, buenos encaminamientos para detectar dónde te encuentras, en fin, una accesibilidad universal. Y ahora de repente han aparecido unos nuevos elementos de transporte en los que están encima de las aceras y nosotros, las personas con discapacidad, las personas con discapacidad visual, tienen riesgo de golpearse o riesgo de ser arrollados por esas zonas, y las personas con discapacidad física tenemos que bajar la calzada para poder deambular por la ciudad, porque no podemos ir por las aceras. Esto es una realidad. Esto está ocurriendo todos los días en la ciudad de Madrid y en otros municipios que están apareciendo hasta los nuevos elementos de transporte. Es decir, no es que hayamos eliminado las barreras existentes, es que estamos creando nuevas barreras. Eso es sobre lo que hay que actuar también.
Y tenemos también otro ámbito de inaccesibilidad que es más privado, que permanece más oculto y es y que termina siendo nuestra propia casa si no tenemos los elementos adecuados o las ayudas necesarias económicas para la adaptación. Esas cuando una persona tiene una discapacidad física sobrevenida y ha vivido siempre en un cuarto, sin ascensor, sin ningún tipo de problema, y de pronto necesita una silla de ruedas y no hay ascensor, no hay unas puertas.
Clara, este tema es, bueno, es trascendental e importantísimo, y además, sobre todo, es sangrante. Hay una parte de la población en esta región y en toda España que está secuestrada en sus domicilios. Que está en definitiva son parte de su mobiliario, de su domicilio, porque no pueden bajar o subir, sobre todo salir con libertad de sus domicilios. A pesar de contribuir a todos los gastos de la comunidad, no tienen los mismos derechos que el resto de los vecinos. Hay que cambiar esa normativa, que es la ley de propiedad horizontal. No depende de esta región, evidentemente, porque es una normativa de ámbito estatal. Mientras tanto, en cuanto a esas obras de accesibilidad no sean contempladas como las de seguridad, estanqueidad, que son obligatorias, sin más, cuando lo necesita alguien, mientras eso no suceda, estaremos en la situación de que estos ciudadanos, estas personas con discapacidad, están siendo secuestradas en sus domicilios.
Bueno, pues de esto podríamos hablar muchísimo también. Y nuevamente, no quiero ser pesada, pero estamos hablando también de muchas personas mayores que se encuentran en esta situación, pues en una avanzada edad. Así que, bueno, pues tomemos nota, todos y todas.
Y sobre todo porque estas personas mayores están siendo expulsadas de sus domicilios y siendo ingresadas en residencias por no poderse mantener en sus domicilios. Y eso es más costoso que mantenerse en sus casas.
Las consecuencias derivadas de no poner unas medidas preventivas para, bueno, pues que no tengan luego consecuencias fatales, todas estas cuestiones de las que estamos hablando, pues son mucho más costosas, tanto a nivel emocional como a nivel social como a nivel económico. Vamos a continuar hablando de estas cuestiones enseguida con CERMI Madrid y celebrando este 20 aniversario. Has become one, you're the one, you're the one. I carry your heart in my heart, sung with every song. But you're the one, you're the one. With Grayson's poison place, and how you ever managed to keep it off your face, but you don't even know and can't even see all the butterfly that you're gonna be, and all the butterfly that you are becoming. Dirty old town, dirty old town. All your little secrets clearly written down, and you don't even know, and you can't even see
And you're the butterfly that you're gonna be, or the butterfly that you are becoming. But you're the one, you're the one, you're the one. And hearts grow into hearts until hearts become one. But you're the one, you're the one, you're the one. I carry your heart in my heart. Hearts become one, but you're the one, you're the one, you're the one. Hearts grow into hearts until the hearts become one, but you're the one, you're the one, you're the one. I carry your heart in my heart, sung with every song. I fall asleep inside.
Estamos en Madrid sin Fronteras con Óscar Moral, presidente de CERMI Comunidad de Madrid, con Teresa Rodríguez, secretaria general de CERMI Comunidad de Madrid también, hablando de discapacidad, hablando de estos 20 años de trabajo por los diferentes colectivos de la discapacidad. Es tan amplio el tema, Teresa. Hablamos también de la discapacidad sensorial, que afecta también a muchísimas personas, en personas sordas, personas ciegas, que tienen, como decíamos antes, hablábamos de las barreras arquitectónicas, pero también tienen esas barreras que no les permite acceder a la información, que no les permite tomar decisiones, o simplemente les dificulta la formación, la educación, el trabajo.
Comunicarse. Importantísimo. El poder comunicar lo que precisas, lo que necesitas, lo que quieres, es importante. Y igual que el poder acceder a la información, ¿sabes? Pero la comunicación es importante y la información también, o sea. Y son barreras que cada vez se van existiendo más. El tema de la tecnología nos está distanciando. Antes comentaba Maite el tema de los espacios rurales, el tema de los edificios que no cumplen con barreras arquitectónicas, pero es que ahora mismo las personas ciegas van a un organismo público o a un banco y ni siquiera saben qué número tiene ni nada, pero es que cuando llega un mostrador, una persona sorda tampoco se puede comunicar con ella. Es que el tema de la comunicación y la información es importantísima y son barreras difíciles, ¿sabes? Y fáciles al mismo tiempo. El tema es querer.
A pesar de que existe una obligación por parte también de las instituciones, de los organismos, para que esta accesibilidad exista, pero insistimos en que se desoye esta obligación para que todos los ciudadanos seamos iguales. Vamos a tocar ahora otro ámbito un poquito diferente en cuanto a la percepción social y también muy invisibilizado. Quizás podemos decir que también muy estigmatizado, que es el de la salud mental. Tenemos con nosotros a Francisco Villén Fernández, que es vocal de CERMI Comunidad de Madrid y vicepresidente de Salud Mental Madrid de Humasan. Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hablamos de salud mental, que es también otra discapacidad, otra forma de discapacidad. Es incapacitante cuando llega esa enfermedad mental que repetimos según las organizaciones de la salud, una de cada tres personas podrá padecer a lo largo de su vida.
Bueno, de hecho, salud mental es un continuo. Es decir, tú, yo, estamos en un nivel, en otro, y diariamente tenemos contratiempos que afectan a la salud mental. Llegar a la patología es evidentemente llegar a una discapacidad, pero es que antes se producen tantos grados que pueden, y de hecho van a afectar a lo largo de nuestra vida, prácticamente a todas las personas. Y eso lo sabemos, desde la depresión al mero estado de tristeza, a la euforia o los extremos que puedan producirse.
¿cuáles son las principales barreras, dificultades con las que se encuentran las personas que sufren una enfermedad mental?
La incomprensión, que parte del propio enfermo, la primera vez que uno tiene un brote y se siente extraño, es el primero en sentirse confuso con qué le está pasando. No es lo mismo que una fractura, que en su evidencia ya muestra lo que hay que hacer. Sigue la familia, que es el entorno en el que vive y en el que se produce una similar confusión. Y en los estudios, recordemos que la detección de problemas de salud mental suele producirse en su gran mayoría durante la adolescencia, es decir, las etapas de cambio. Uh-huh. Y a partir de ahí, efectivamente, nuestra principal tarea, la de las asociaciones que formamos esta federación, es la de la que la sociedad comprenda en su naturalidad el problema de la salud mental, en qué grado se puede producir, cuándo y cómo atajarla, y en definitiva en esa gran familia que somos el CERMI, donde todas las discapacidades se comprenden, se aunan y se apoyan, pues conseguir trasladar a la sociedad que es absolutamente normal tener esos problemas y que por tanto es un error de los medios estigmatizarlo o equipararlo a causas, establecer unas relaciones de causa-efecto que son absolutamente ajenas. En definitiva, quitar los estigmas y ayudar a la persona que padece un problema de salud mental como se ayuda a cualquier ante cualquier otra discapacidad.
Pues queríamos también incluir en todos estos colectivos de la discapacidad, por supuesto, la salud mental, que sufre ese estigma. Quizá este es el colectivo en el que más sensibilización social o más mayor esfuerzo hay que poner en este en ese elemento, ¿no? De la sensibilización para que la sociedad no estigmatice, y para la inclusión pues laboral, educativa, de las personas con enfermedad mental. Francisco Bien Fernández, vocal de CERMI Comunidad de Madrid, vicepresidente también de Salud Mental Madrid, UMASAM, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, es otra manera también de discapacidad. Tendremos que hablar de dependencia y a lo mejor nos podríamos tirar pues horas y horas hablando de este tema. La dependencia es uno de los grandes capítulos pendientes, porque bueno, sabemos que hay leyes, pero sabemos que también que los recursos son muy escasos.
Sí, la ley de autonomía personal, que tiene una doble vertiente, porque siempre hablamos de dependencia, pero es ley de autonomía personal y atención a la dependencia, es decir, antes de llegar a la dependencia hay que tratar de que las personas sean autónomas. Uh-huh. Pues tuvo la desfortuna de que entrara en vigor con un proceso de crisis galopante en este país, y ha conllevado prácticamente a que la norma quedara en una situación verdaderamente casi testimonial en algunos casos, en algunos aspectos. Hace falta una refundición de esa norma, una revaloración de esa norma. Hace falta, en definitiva, dotarla verdaderamente de recursos y ponerla en valor. Se ha utilizado de una manera importante, pero insuficiente. Insuficiente sobre todo los aspectos de autonomía personal. Es decir, para las personas con discapacidad en este caso, era una norma pensada para las personas mayores y no para las personas con discapacidad. Para las personas con discapacidad, y también para los mayores, lo importante es la autonomía y no caer en la dependencia. Uh-huh. Es importante porque la dependencia precisa muchos mayores recursos y precisa muchos mayores apoyos. La autonomía personal requiere apoyos, pero garantiza que la persona tiene un ámbito de ciudadanía mayor, un ámbito de actuación mayor. Por tanto, uno de los aspectos, uno de los aspectos que CERMI Madrid va a proponer es una incidencia en estas normas en el ámbito autonómico para mejora, sobre todo, la autonomía personal de las personas con discapacidad.
No nos da tiempo a abordar un montón de temas que me encantaría hablar despacio. Uno de ellos es el de la discapacidad en la mujer, y esa doble discriminación que a menudo sufren las mujeres que además tienen una discapacidad. Pero vamos a dedicar en un espacio grande a este tema en próximos programas, así que ahí lo dejamos. Y me gustaría que en estos últimos minutos ya, Óscar, Teresa, pues hicierais una pequeña valoración de el pasado y el futuro de CERMI, del movimiento asociativo tan importante y tan potente que por fin parece que va ocupando el lugar que merece en cuanto a voz, a ser escuchada.
Yo, perdón, decir, el tema de la mujer con discapacidad es un tema importantísimo, además no quiero dejarlo para que no parezca, decir, es importantísimo, y además esa múltiple discriminación se muestra también en los temas de violencia, en muchos aspectos que hay que trabajar muy potentemente. Lo dejo ahí porque me parece fundamental explicitarlo. Hay más mujeres que hombres con discapacidad, para
a
empezar.
Yo, insisto,
para
empezar, vamos a dedicar un programa específicamente, así que por pues, eso lo dejamos, no porque no le demos ni muchísimo menos la importancia que tiene.
Mira, y en cuanto a los temas, es decir, lo más importante de CERMI es la visibilidad. Es decir, lo importante no son los que estamos aquí hoy aquí hablando, los que hemos hablado, tiene muy poca importancia eso que estemos aquí nosotros. Lo importante es los cientos, los miles de personas que a veces no tienen voz, no tienen capacidad de expresar sus pensamientos y que se les escuche. Eso es CERMI, visibilidad, empoderamiento y trabajo para esas personas y sus familias, para poner en visibilidad la discapacidad y en esa parte de la sociedad que tiene que tener reflejo en la sociedad en su conjunto. Y para ello precisamos, en primer lugar, que los poderes públicos tengan en cuenta nuestras propuestas, y en ello vamos a hacer incidencia importante en los próximos años.
Teresa, poco más que añadir de lo que ha dicho Óscar. Nosotros, visibilidad y sobre todo hacer valer nuestros derechos como personas que somos, personas con discapacidad, pero que somos personas, que la autonomía es fundamental y que vivir en igualdad de condiciones, sin discriminación, es fundamental. Se ha trabajado durante muchos años, no solamente desde CERMI, cada una de sus entidades, de sus organizaciones ha estado luchando por eso. Ahora tenemos esta voz única que se creó en el 99 y, por supuesto, hay que seguir trabajando en esa línea, y ojalá algún día tenga que desaparecer esto porque esté todo conseguido.
Bueno, pues Óscar Moral, presidente de CERMI Comunidad de Madrid, Teresa Rodríguez Peco, secretaria general de CERMI Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por venir. Este programa está diseñado para ser precisamente un espacio abierto al movimiento asociativo tan importante que da voz y da fuerza a los distintos colectivos, y este tan grande, tan importante, que es el colectivo de la discapacidad en la Comunidad de Madrid. Muchísimas personas están las que directamente se ven afectadas por ello, pero también estamos el resto, que nos sentimos interpelados y nos sentimos responsables de que esta sociedad sea pues cada vez más inclusiva y que no tenga barreras. Así que os agradecemos mucho el trabajo. Y felicitaciones de nuevo por esa medalla, gracias, de la Comunidad de Madrid, ese reconocimiento.
Muchas gracias a ti y a tus oyentes.
Gracias.
Gracias, Clara.
Buenas noches.
Buenas noches. Oh, I can't see. Ain't no magic words to set you free. Still I'm hoping you gonna take me as I am, even though I am a fool, such a stubborn man. I believe in a new day to come that is always darkest before the dawn. Moving in slow motion, baby, still I'm moving on. Yeah, slow motion, baby, still I'm moving on. I left New England for city life. Oh, I got songs
songs I wanna sing. Went down Virginia, got a country wife. I gave that country girl my ring. Yeah, I gave her my grandma's diamond ring.